La Voz de América presenta.
Por primera vez en la historia de Estados Unidos, un expresidente comparece ante la justicia por cargos federales. Cobertura especial de La Voz de América desde Miami. Unos 300.000 inmigrantes de cuatro países mantendrán su estatus de protección temporal TPS que les extendió hoy Estados Unidos. En Latinoamérica avanza el plan de movilidad segura para procesar a migrantes. Costa Rica se unió a la iniciativa y Guatemala ya habilitó su plan piloto. Y Nicaragua condenó a un periodista que fue detenido por cubrir una procesión en Semana Santa. No culpable se declaró el expresidente Donald Trump de los 37 cargos que le imputa la fiscalía por retención y mal manejo de documentos clasificados. Con esta noticia inicia El Mundo al Día. Soy Yasmín López. Este martes el expresidente Trump se entregó en una corte de Miami donde aseguró que era inocente. José Pernalete y Celia Mendoza nos acompañan en esta cobertura de equipo desde Miami. Celia, esta es una acusación histórica. Cuéntanos cómo se desarrolló el procedimiento.
Yasmín, sabemos que el expresidente de los Estados Unidos llegó con la custodia del servicio secreto, quien lo acompañó, de hecho, después de esta audiencia en el piso número 13 de este edificio federal hasta Café Versalles, que es uno de los lugares icónicos aquí en el sur de la Florida y en especial en Miami de la comunidad cubano-americana. Allí se reunió con la gente y el semblante completamente distinto al que tuvo dentro de la corte donde estuvo. Con su traje azul, su camisa blanca y su corbata roja. Él no habló durante la interacción con el juez Jonathan Goodman, quien presentó los cargos. Su abogado declaró no culpable a su cliente, a quien se le dijo que no podía tener conversaciones o contactar a los posibles testigos. Por ahora no se ha fijado cuándo podría ser la próxima audiencia, ni tampoco cuándo podría empezar el juicio. Algo importante durante esta sesión es el hecho de que se le dio la libertad condicional sin limitaciones, lo que le permite viajar, ir a diferentes lugares nacional e internacionalmente. Pero esto fue lo que dijo su abogada Alina Java al salir después de esta audiencia.
The decision to pursue charges against President Trump.
La decisión de presentar cargos contra el presidente Trump mientras se hacen de la vista gorda ante los demás casos es una representación de la corrupción que tenemos. Estamos en un punto de inflexión en la historia de nuestra nación. El enjuiciamiento de un líder opositor político es el tipo de cosas que se ven en dictaduras como Cuba y Venezuela.
El Departamento de Justicia no dio declaraciones mientras avanza el caso, pero sí han pedido, y esto lo dijo el fiscal especial Jack Smith, un juicio rápido. Mientras tanto, hay que resaltar que en este documento legal se presenta también al colaborador de Donald Trump. Recordemos que fue unido en esta conspiración que ha presentado el Departamento de Justicia. El señor Wolnaura vino a la corte, pero no pudo ser presentado con cargos, ya que no tenía representación legal en la Florida. Y tendrá que regresar a este recinto en 2 semanas para que se le presenten cargos. En su caso en particular tiene que ver con mal manejo de documentos clasificados. Ahora Donald Trump se encuentra en camino a Nueva Jersey, donde dará un discurso y tendrá un evento de campaña.
Celia Guevara, ahora vamos con José, quien ha estado muy cerca de los manifestantes que se han concentrado a las afueras de la Corte de Miami, o que más bien lo hicieron desde tempranas horas de la mañana. José, ¿cuál ha sido el ambiente en la calle? Vimos al exmandatario terminar su jornada en Miami junto a sus simpatizantes.
Así es, sin embargo, desde bien temprano en la mañana la presencia de manifestantes en las adyacencias, acá en las instalaciones de la Corte Federal del Sur de Florida, ha sido bastante notoria. Ya se ha diluido de manera notable, ustedes pueden observar en sus pantallas cómo ya estos espacios están despejados. Hace tan solo 3 horas esto estaba repleto de personas y la vía estaba comprometida debido a lo que era la presencia de manifestantes, en su mayoría a favor del expresidente. Había detractores, pero inmediatamente las fuerzas de seguridad por parte del Departamento de Policía de la ciudad de Miami recomendaban, sugerían a las personas que se marcharan para no elevar los ánimos ante la concurrencia masiva. Tenemos un reporte que resume lo que ha sido la jornada de hoy a las afueras de las instancias de esta Corte Federal acá en el sur del estado de Florida.
Mientras Estados Unidos vivía un momento histórico por la primera acusación formal a un expresidente con cargos federales, en Miami decenas se acercaron a la corte para manifestarse. Como Dominic Santana, que sostenía un cartel en el que se podía leer "Enciérrenlo".
¿Hasta cuándo? Ya lo tienen que parar.
Otros, como la nicaragüense Esperanza Quant, quien se identifica como miembro del grupo Latinos por Trump, quiso hacer escuchar su voz ante lo que considera como un proceso amañado.
Creemos sobre todo en la democracia y la separación de poderes. Y vemos que todo esto se está perdiendo.
Algunos viajaron miles de kilómetros hasta llegar a Miami, como Greg Donovan, seguidor del exmandatario que llegó desde Hollywood, California.
Para mí, creo que esto es una parodia surrealista. Como republicano, para mí este es el peor día probablemente desde que asesinaron a Abraham Lincoln.
Entre los presentes también estaba Manu Estrada, un cubano estadounidense que se mostró confiado en la independencia del sistema judicial.
Y todo el mundo se le da su momento en corte y pasa lo que pasa. Si es inocente, es inocente. Si es culpable, es culpable.
No, we're going behind the line.
Las manifestaciones fueron interrumpidas por la policía, que acordonó el área debido a una amenaza de un supuesto objeto sospechoso. La situación fue resuelta sin incidentes. Las autoridades, sin embargo, mantuvieron un operativo especial para evitar enfrentamientos y garantizar la seguridad.
Al momento de su salida de las instalaciones del edificio Wilkie Dear Ferguson Jr., la caravana del ex presidente Donald Trump fue interrumpida con la presencia de un sujeto desconocido que fue arrestado. Se encuentra en estos momentos bajo custodia de las autoridades policiales locales. Aún no han revelado la identidad ni los motivos que lo llevaron a interrumpir el desplazamiento de la caravana del ex presidente Donald Trump. Ya volvemos el pase nuevamente contigo, Washington.
Esta es la segunda vez en un poco más de 2 meses que el exmandatario es acusado de cargos penales. Y, por supuesto, nosotros continuaremos haciéndole seguimiento a este proceso. Gracias, José. El Departamento de Seguridad Nacional extendió hoy el estatus de protección temporal, conocido como TPS, que permite a más de 300,000 ciudadanos de Honduras, El Salvador, Nicaragua y Nepal permanecer y trabajar en Estados Unidos. Paula Díaz, ¿qué significa esta medida para los beneficiarios?
Yasmín, el Departamento de Seguridad Nacional anunció la decisión para estas 4 naciones, cuya permanencia en Estados Unidos estaba en riesgo después de que la administración de Donald Trump decidió derogar el beneficio migratorio. Con la decisión de hoy, los migrantes podrán permanecer de manera legal en el país hasta mediados del 2025.
Feliz, contenta, porque es un triunfo para nosotros, la comunidad tepeciana, para nuestra familia, de que ha valido la pena la lucha que llevamos ya por 5 años.
Esto fue lo que dijo el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en un comunicado.
A través de la extensión del estatus de protección temporal, podemos ofrecer seguridad y protección continua a los beneficiarios actuales, que son ciudadanos de El Salvador, Honduras, Nepal y Nicaragua, que ya están presentes en Estados Unidos y no pueden regresar debido a los impactos de desastres ambientales.
La administración de Trump intentó retirar el TPS para varias nacionalidades, lo que provocó una serie de demandas judiciales por parte de organizaciones en defensa de los migrantes.
Injusto en la forma en que se había quitado en ese tiempo.
El Departamento de Seguridad Nacional anunció que en los próximos días se publicarán los requisitos, los plazos y los procedimientos necesarios para que los beneficiarios actuales se vuelvan a inscribir en el TPS y renueven sus permisos de trabajo. Regreso contigo, Yasmín.
Paula Díaz, te agradezco por el reporte. Guatemala se convirtió en el primer país en habilitar un centro de procesamiento de migrantes. En ese país se llaman oficinas de movilidad segura y se espera que la iniciativa sea un punto central en la atención de centroamericanos hacia Estados Unidos. Eugenia Sagastume nos trae el contexto.
Ya fue habilitada la opción para solicitar una cita en la página web movilidadsegura.org/guatemala/ para optar a 3 formas de migración regular: solicitud de refugio, reunificación familiar y visas de trabajo. Las citas pueden ser solicitadas por guatemaltecos, pero también por hondureños, salvadoreños y nicaragüenses, quienes no deberán permanecer en territorio guatemalteco tras acudir a la entrevista presencial.
Para cualquier extranjero que aplique a este programa después de haber hecho su gestión virtual, será en frontera y no tendrá ningún tipo de exceso en el tiempo. Será una cita muy rápida donde recibirá la papelería, la entrevista necesaria y regresará a su país de origen. No tendría por qué extender su tiempo en mi país.
Para hacer el trámite, el solicitante debe ser mayor de 18 años, tener un correo electrónico válido, un número de teléfono válido, una conexión a internet estable, requisitos que no todos pueden cumplir.
Estamos hablando de una gran mayoría muy pobre, incapaz de poder acceder a este programa y, digamos, una respuesta muy parcial en relación al fenómeno.
Advierten que el trámite es gratuito y que los solicitantes no se dejen engañar.
Estaremos muy pendientes de poder encontrar a cualquier persona que trate de lucrar.
Washington anunció el inicio de estas oficinas también en Costa Rica a partir del 12 de junio y en Colombia a partir del 19 de junio. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Mientras tanto, en Estados Unidos, miles de migrantes que ya se encuentran en el país enfrentan el rigor de las leyes estadounidenses al no tener permiso para trabajar. Laura Sepúlveda nos cuenta.
No, estamos esperando para que nos den oportunidad de trabajar.
Como Jorge Riaño, miles de migrantes esperan la oportunidad de un trabajo en Estados Unidos. Lo que muchos no saben es que requiere solicitar un permiso especial. El Departamento de Seguridad Nacional advierte que si viola alguna de las condiciones, se le podría expulsar o negar el reingreso al país.
Aun cuando la persona pueda ser elegible para este permiso de trabajo, existe un periodo de tiempo que deberá esperar. Cuando se presenta un asilo de manera afirmativa, sin haber sido detenido por las autoridades y sin estar en un proceso en corte, el término de espera para ser elegible es de 1 año.
Los servicios de ciudadanía e inmigración, o USCIS por sus siglas en inglés, otorgan dicho permiso y solicitarlo cuesta alrededor de $410. Un empleador debe verificar el permiso de trabajo y un documento de identificación con fotografía para corroborar que el aspirante a un empleo está autorizado para trabajar en Estados Unidos.
Si alguien se entrega a la patrulla fronteriza, no puede aplicar a un permiso de trabajo. Debe aplicar a asilo, si es que realmente existe un temor válido y comprobable.
Estafadores, aprovechándose de la ingenuidad y necesidad de algunos, ofrecen dichos documentos en la calle, como cuenta este inmigrante que pidió reserva de su identidad.
Estaban cobrando $60 por ese permiso. Y sí, con el que aplican eso para poder conseguir trabajo.
Estos documentos son falsos porque utilizan identidad y número de seguridad social pertenecientes a otra persona. El Departamento de Seguridad Nacional advierte que participar en fraude o declaraciones falsas o hacer mal uso de visas, permisos de inmigración y documentos de identidad puede generar una multa y o encarcelamiento por hasta 5 años. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, se reunió este martes en la Casa Blanca con el presidente Joe Biden. Allí se encuentra Diva Lizeth Cash. Diva, ¿qué temas se abordaron en la reunión y cuál fue el balance?
Hola, ¿qué tal, Yasmín? En el marco de este encuentro, Estados Unidos anunció la inversión de $325 millones para ayuda a Ucrania mientras se prepara para la próxima cumbre de la OTAN en Lituania. Entre tanto, el secretario general Jens Stoltenberg ha asegurado que esta ofensiva de Rusia no es solamente contra Ucrania, sino también para la gente libre de todas partes. Aquí está el informe que les hemos preparado. Este martes, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, se reunió con el presidente Joe Biden y el secretario de Estado, Anthony Blinken. La agenda se enfocó en el apoyo a Ucrania, especialmente cuando ese mismo día el Pentágono anunció una ayuda de $325 millones adicionales.
Hemos fortalecido el frente oriental de la OTAN. Hemos dejado claro que defenderemos cada centímetro del territorio de la OTAN. Repito que el compromiso de Estados Unidos con el artículo 5 de la OTAN es sólido como una roca.
Stoltenberg anunció su retiro en septiembre, agradeció a Biden el nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania y dijo que la contraofensiva lanzada por los ucranianos está progresando.
El apoyo que estamos autorizando a brindar a Ucrania ahora está marcando la diferencia en el campo de batalla. Mientras hablamos, porque se lanzó la ofensiva y los ucranianos están progresando, avanzando. Todavía es pronto, pero lo que sí sabemos es que cuanta más tierra puedan liberar los ucranianos, más fuerte estarán en la mesa de negociaciones.
El secretario de Estado aseguró que en la próxima cumbre de la OTAN a celebrarse en Lituania, la alianza reafirmará su compromiso con el artículo 5, que apela a la defensa y autodeterminación para defender cada centímetro del territorio de la OTAN.
Anticipo también que se verá un sólido paquete de apoyo, tanto político como práctico, para Ucrania, procedente de la cumbre.
Finalmente, esta reunión marcó el cuarto encuentro entre un presidente de los Estados Unidos y el secretario general Jens Stoltenberg, quien ha estado en ese cargo desde el 2014. Por ahora se espera un nuevo nombramiento el próximo mes de octubre. Yasmín, vuelvo contigo al estudio.
Era Diva Lizeth Cash informando desde la Casa Blanca. Gracias, Diva. La inflación de Estados Unidos se desaceleró significativamente hasta alcanzar el menor nivel en más de 2 años. Según datos publicados este martes por la Oficina de Estadísticas Laborales, el índice de precios al consumidor, que es un indicador clave de la inflación que mide los cambios de precios de la canasta de bienes y servicios, aumentó un 4% comparado con el 4.9% del año pasado. Es el undécimo mes consecutivo que la inflación se desacelera. Tenemos más al volver. Nicaragua condena al periodista Víctor Ticay, encarcelado por su cobertura de Semana Santa.
I shoot like 6 or 8 feature films, like executive producer, like producer, and I work with Netflix, with Bollywood, with Hollywood. And now I don't have anything.
Ucranianos en las Américas. Renacer en Panamá. Una producción especial de La Voz de América. Disponible en todas nuestras plataformas.
Fui detenido con acusaciones de traición a la patria y luego fui sentenciado y condenado a 13 años de prisión. Es una sensación totalmente inhumana. Es una sensación como de estar muerto en vida realmente.
¿Qué sientes cuando tocas? Cuéntame.
Pues me siento contento, siento que puedo expresar mis emociones.
Puertorriqueños somos unos animales raros porque tenemos esta ciudadanía americana. Llegamos a Estados Unidos y nos damos cuenta que somos diferentes.
Sí, tenemos un pasaporte americano, pero nuestra idiosincrasia no lo es.
Si queremos hacer un mejor Puerto Rico, que es lo que buscamos nosotros, tenemos que ganarnos el respeto y la confianza de todos los sectores del país.
No concibo una democracia sin periodistas.
El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
Se ejerció esta profesión con mucho miedo.
¿Cuántos periodistas van muertos ya por decir la verdad?
Disponible en vozdeamerica.com.
Un proceso judicial en secreto ha enfrentado el periodista nicaragüense Víctor Ticay desde el 6 de abril, cuando fue detenido por su cobertura periodística en Semana Santa. Donaldo Hernández tiene los pormenores.
El Comité para la Protección de Periodistas, conocido por sus siglas en inglés como CPJ, denuncia que el periodista nicaragüense Víctor Ticay ha sido declarado culpable por los delitos de menoscabo a la soberanía y por divulgación de noticias falsas.
Es impactante hasta dónde están dispuestos a llegar los funcionarios nicaragüenses para silenciar a un periodista solo porque cubrió un evento público en Facebook.
Organizaciones de derechos humanos y colectivos de periodistas denuncian que el proceso penal contra el periodista Víctor Ticay ha sido secreto.
No se le respetó el derecho a un debido proceso. No ha tenido acceso a sus familiares.
Periodistas independientes expresaron a La Voz de América que Víctor Ticay ya fue trasladado al sistema penitenciario Jorge Navarro en Managua, desde donde espera su condena.
Personalmente, conozco su trabajo, por el cual ha sido encarcelado por más de 60 días.
Hasta el momento, las autoridades judiciales de Nicaragua no se han referido a la denuncia del Comité para la Protección de Periodistas, ni tampoco sobre la petición para que Víctor Ticay sea puesto en libertad.
Demandamos la libertad inmediata del periodista y colega Víctor Ticay, secuestrado por la dictadura Ortega Murillo.
El reportero fue detenido el pasado 6 de abril luego de transmitir una procesión católica en el marco de la Semana Santa. La sentencia por ambos delitos puede extenderse hasta 20 años de cárcel. Donaldo Hernández, Voz de América.
Venezuela e Irán refuerzan su alianza con la firma de 25 acuerdos económicos por 3,000 millones de dólares. Adriana Núñez Rabascal nos habla de lo que podrían representar estas acciones.
No es una relación diplomática normal, sino que es una relación estratégica en la que los dos países tenemos intereses comunes, visiones comunes y enemigos comunes.
La declaración del presidente iraní Ebrahim Raisi durante el encuentro con su homólogo venezolano Nicolás Maduro y en medio de una gira por Latinoamérica es interpretada como un mensaje a Estados Unidos.
Digamos que es una simbiosis, tanto a nivel geopolítico para este grupo de países, Nicaragua, Cuba, Venezuela, como para el propio Irán, decir, mira, nosotros no estamos aislados, nosotros tenemos llegada a tan solo unos miles de kilómetros de tu frontera.
Mientras, el Departamento de Estado declaró: seguimos tomando en serio los intentos de Irán para expandir sus actividades malignas en el planeta, incluyendo en el hemisferio occidental. Venezuela e Irán suman más de una década de alianzas. Ya en 2022, Maduro ofreció a la República Islámica trabajar 1,000,000 de hectáreas de terrenos agrícolas dentro de Venezuela. Y en la reunión de este lunes, el mandatario venezolano dio cuenta de nuevos convenios.
Nuevas inversiones en todas las áreas del petróleo, la petroquímica, la refinación.
Irán ha servido de salvavidas a la industria petrolera venezolana, enviando cargamentos de crudo a Venezuela desde hace 3 años, cuando se profundizó la escasez de gasolina. Además, los dos gobiernos suscribieron un contrato para que técnicos iraníes reparen una refinería en el país, pero expertos creen que la relación va más allá.
Personas que han viajado de organizaciones islámicas o terroristas, acusadas como terroristas por parte de Estados Unidos, que transitan a través del territorio venezolano.
Parte de esas denuncias surgen porque Venezuela permite vuelos de la aerolínea iraní Mahan Air, sancionada por Estados Unidos y señalada de enviar apoyo militar a Hezbollah. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Con menos congresistas, organizaciones advierten sobre los riesgos que representa la reciente reducción de escaños en el Legislativo de El Salvador.
Aquí tenemos varios desaparecidos y muertos y amenazados todos.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Fuerza Informativa Azteca. Disponible en vozdeamerica.com.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la
mano. Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. Voz de América, te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América, te presentamos el panorama completo.
Voz
poder recuperar la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Se ejerció esta profesión con mucho miedo.
Disponible en vozdeamerica.com.
Algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron. Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa me sentí más libre porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida.
La reducción reciente de escaños legislativos en El Salvador continúa generando reacciones. Organizaciones no gubernamentales advierten que la medida podría afectar la pluralidad política del país. Raquel Herrera con el reporte.
La reducción de diputados y el cambio de fórmula para asignar legisladores a un partido en El Salvador supone un impacto para la pluralidad política del país, porque beneficia al partido del presidente Nayib Bukele y reducirá en un 50% los partidos con representación en el Congreso, dicen organizaciones.
Lo que tendríamos es que solamente el Pleno estaría integrado por 5 fuerzas políticas y de estas 5 fuerzas políticas el partido Nuevas Ideas podría concentrar hasta el 83% de la cuota de poder. En un escenario de este tipo lo que tendríamos es un sistema de partidos políticos hegemónico.
El gobierno asegura que las reformas significarán un ahorro para el país y que no afectarán la participación política.
Es que aquí a nadie se le está prohibiendo competir, a ninguna persona, a ningún partido político.
Otras ONGs advierten que los cambios electorales impulsados por el gobierno de Bukele y aprobados de manera expedita afectan a las minorías.
Yo no descarto que en el sistema salvadoreño se sigan haciendo reformas precisamente en este sentido para concentrar cada vez más el poder.
A pesar de las críticas, las medidas implementadas por el gobierno salvadoreño tienen respaldo popular, según las últimas encuestas. Raquel Herrera, Voz de América, San Salvador.
Una gran multitud acudió al centro de Denver la noche de este lunes luego de que los Nuggets superaran al Miami Heat para alzarse campeones de la NBA. La estrella de la noche fue el serbio Nikola Jokic, quien anotó 28 puntos y guió a Denver a su primer título en 47 años de existencia. Desafortunadamente, luego del juego, un tiroteo cercano al recinto donde se disputó el encuentro empañó la victoria y dejó 9 heridos, 3 se encuentran en estado crítico. Hacemos una breve pausa y regresamos en minutos.
Acusaciones de traición a la patria y luego fui sentenciado y condenado a 13 años de prisión. Es una sensación totalmente inhumana, es una sensación como de estar muerto en vida realmente.
¿Qué sientes cuando tocas? Cuéntame.
Pues me siento contento, siento que puedo expresar mis emociones.
Puertorriqueños somos unos animales raros porque tenemos esta ciudadanía americana. Llegamos a Estados Unidos y nos damos cuenta que somos diferentes.
Sí, tenemos un pasaporte americano, pero nuestra idiosincrasia no lo es.
Si queremos hacer un mejor Puerto Rico, que es lo que buscamos nosotros, tenemos que ganarnos el respeto y la confianza de todos los sectores del país.
No concibo una democracia sin periodistas.
El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
Se ejerció esta profesión con mucho miedo.
¿Cuántos periodistas van muertos ya? Por decir la verdad.
Disponible en vozdeamerica.com.
My twins are 7 years old, and from the first day my parents arrived, they were like, grandparents, why don't you stay here in Panama with us until the war is over?
Ucranianos en las Américas, de regreso al frente de batalla. Una producción especial de La Voz de América, pronto, en todas nuestras plataformas.
Nos despedimos con este video. Tremenda sorpresa se llevó un residente de Florida cuando se encontró descansando en su piscina a un cocodrilo de 3 metros de largo. A las 2 de la madrugada, el hombre llamó a una empresa especializada y la cuadrilla llegó a la vivienda y emprendió una complicada operación para capturar al enorme reptil y así devolverlo a su hábitat natural. Es muy común ver a estos cocodrilos en Florida, pero este ejemplar sí que llamó la atención. Con esto me despido por hoy.